Un minuto pasa de las 10 de la noche. Aquí seguimos con la linterna encendida de este lunes 27 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Este lunes la actualidad pasa por dos grandes temas. De un lado, los efectos devastadores que puede tener en el turismo español la cuarentena impuesta por el Reino Unido. Y por otro lado, el mapa de los brotes que se centran sobre todo en Aragón y en Cataluña. Sobre lo primero, lo último es que el gobierno británico, lejos de rectificar y de levantar la cuarentena a los viajeros procedentes de España, ha recomendado esta misma noche no viajar a ningún punto de nuestro país, ni a la península, ni tampoco a las islas. Una decisión de la que no habían informado antes al gobierno español, como admitía hace tan solo unos minutos en Telecinco el presidente Pedro Sánchez.
Una medida que a nuestro juicio es desajustada si nos atenemos a los criterios epidemiológicos tanto del territorio español como de, en particular, algunos destinos turísticos en nuestro país. Ponga usted el caso, por ejemplo, de Canarias, de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana o de Andalucía, que tienen, insisto, una incidencia acumulada del virus inferior a la que ahora mismo se está registrando en el Reino Unido. Es decir, que en términos epidemiológicos, hasta incluso sería más seguro estar en estos destinos que en el Reino Unido.
Hay varias comunidades autónomas, por ejemplo, como la valenciana o la andaluza, que han alzado la voz para recordar que ellos también dependen en gran medida del mercado británico. En unos minutos le vamos a preguntar por ello al vicepresidente andaluz, a Juan Marín. Sobre la evolución de los brotes, el presidente apela a mantener una vigilancia serena, dice, mientras Fernando Simón alertaba de que en algunos sectores se está bajando la guardia.
Yo creo que tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas, situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia. Y tenemos otros ejemplos en los que incluso sin haber bajado la guardia, por el tipo de actividad que se realiza, pues ha habido transmisión, como por ejemplo los brotes de temporeros.
Lo cierto es que hasta que no haya vacunas va a ser muy complicado ponerle puertas al campo, evitar que haya brotes, rebrotes, nuevas olas, pero es nuestra responsabilidad hacer lo posible para que la situación no se descontrole. Son varios los proyectos de vacuna que avanzan a marchas forzadas, una de las más avanzadas, la del laboratorio Moderna, que ha comenzado a probarla hoy mismo en 30.000 voluntarios. Sus responsables no descartan tener la lista incluso antes de final de año, como nos contaba en esta linterna nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde.
Que de hecho la carrera es muy rápida y además hay mucha competencia entre esta vacuna y otras. Lo más probable es que esta fase vaya muy deprisa, porque además se ha conseguido liberar fondos muy especialmente altos para la investigación, y ojalá que para el segundo trimestre, el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, ya esté desarrollada la vacuna. Otra cosa es que luego hay que fabricarla en millones de dosis.
Bueno, pues hasta que llegue ese momento, hasta entonces, seamos responsables por nuestra salud y también por nuestra economía.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Jorge Bustos e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que, como te avanzaba, la última hora pasa por el Reino Unido, por el comunicado del Foreign Office en el que desaconseja viajar a cualquier punto de España. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Es el tiro de gracia para el turismo español. La tensión que dividía al gobierno británico desde la dramática intervención del fin de semana se ha decantado a favor de la línea dura, la del Ministerio de Exteriores, el vencedor de una pugna que pone a España en su conjunto en la lista negra. El Foreign Office recomienda no viajar a nuestro territorio salvo en casos esenciales. Pierde, por tanto, el Departamento de Transporte, que sí estaría dispuesto a eximir a Baleares y Canarias de la cuarentena, una ambición por la que habían venido presionando tanto la titular de Exteriores española como la de Turismo. La tensión en el ejecutivo de Boris Johnson respondía a los intereses dispares de cada ministerio. Los turoperadores hablan de colapso del turismo, de ahí el interés del de transporte en establecer corredores seguros para las islas. Precisamente su responsable anunciaba esta tarde que acorta sus vacaciones en España, donde había llegado el sábado, y regresará a Reino Unido para supervisar la crisis mientras guarda cuarentena.
Bueno, pues como los ministros de Boris Johnson, millones de británicos eligen cada año España para pasar sus vacaciones. Más de 18 millones, o lo que es lo mismo, un tercio de la población del Reino Unido, según el Instituto Nacional de Estadística. Muchos aterrizan en Mallorca y no ocultan su desconcierto, como ha comprobado en el aeropuerto de Son San Juan nuestra compañera de COPE Palma, Cristina Llamas.
Muchos turistas que vuelven hoy a su casa de Reino Unido lo hacen con gran descontento. No comparte la decisión de tener que guardar cuarentena después de pasar unos días en Mallorca. Es el caso de Chase, una turista británica que dice estar más segura en la isla que en Reino Unido.
No estoy de acuerdo y no nos han dado opciones para arreglar todo esto antes, pero espero que hoy puedan cambiar las cosas y que el gobierno de España hable con el británico. Estoy más segura aquí que en mi casa de Reino Unido. Confío en que pueda cambiar, pero si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ojalá vuelva en agosto, depende. Si no tenemos que hacer cuarentena, volveremos definitivamente. Si no, nos lo tendremos que pensar.
Los turistas que han aterrizado hoy en el aeropuerto de Palma de Mallorca lo han hecho con ilusión y con la esperanza de que el gobierno británico eche para atrás esta medida.
Y mientras tanto, Fernando Simón niega ahora que estemos ante una segunda ola de COVID-19 en España o que la situación esté descontrolada. Hay 361 brotes activos, pero la evolución es muy desigual y las dos comunidades que más preocupan son Aragón, sobre todo Zaragoza, y Cataluña. Entre ambas suman el 60% de los nuevos casos. Pascual Calaramonte.
Un dato que llama la atención es el número total de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia. Esa cifra, del viernes a hoy, ha aumentado en 6.361 casos. De ellos, solo 855 son los que corresponderían a las últimas 24 horas. Una de las grandes preocupaciones sigue siendo el ocio nocturno, aunque Simón añade otro factor que ahora está influyendo.
Uno de los problemas más importantes por los cuales está produciendo, creemos, un cierto incremento en la transmisión es porque estamos modificando nuestros grupos de convivencia habitual. Con las vacaciones estamos pasando de nuestro grupo de amigos de allí donde vivimos a nuestro grupo de amigos de allí a donde vamos de vacaciones.
En Sanidad siguen destacando que la mayoría de los positivos son asintomáticos y que la edad media de los nuevos contagios, poco más de 40 años, sigue bajando. También se pronuncian sobre una de las noticias del día.
El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido.
Lo mismo para Bélgica, cuyo gobierno recomienda no visitar España. Esto, lógicamente, bajo un punto de vista sanitario y no económico. Según Simón, en nuestro país se detectan cerca de 100 casos importados a la semana.
Con este escenario, Pedro Sánchez ha convocado este viernes la primera conferencia de presidentes presencial desde el inicio de la pandemia. La cita tendrá lugar en La Rioja, en los monasterios de Suso y Uso, donde los varones autonómicos volverán a exponer sus reivindicaciones. Los del PP pondrán sobre la mesa una reforma que permita coordinarse a las autonomías y confinar a la población sin necesidad de declarar un nuevo estado de alarma. María Daván.
Pablo Casado justificaba la presentación de su propio plan contra los nuevos brotes de coronavirus porque ve a Pedro Sánchez pasivo y desbordado. El líder del PP planteaba la reforma de dos leyes concretas para poder confinar a los españoles y actuar de forma coordinada con las comunidades autónomas sin necesidad de recurrir al estado de alarma.
El presidente del gobierno, como pasó en marzo, vuelve a ir por detrás de los acontecimientos. Y hay un punto intermedio entre el estado de alarma, el cierre total de España y lavarse las manos.
Para Casado, esta es la mano tendida de los populares, la que llevarán los presidentes autonómicos del PP a la conferencia del próximo viernes en La Rioja. Mano tendida que es compatible, dice, con denunciar las cosas que no se están haciendo bien.
Y al margen del coronavirus, este lunes nos deja otra noticia importante, la decisión del juez Manuel García Castellón, que ha citado a declarar como investigada en la Audiencia Nacional a Corina Larsen, todo en el marco de la investigación de las grabaciones de sus conversaciones con el excomisario Villarejo, Patricia Rossetti.
García Castellón archivó la pieza en septiembre de 2018 y ahora la reabre tras recibir informes policiales con el análisis de grabaciones de Corina Larsen encontradas en los domicilios de Villarejo y su socio Rafael Redondo, y también por la solicitud de la Fiscalía Suiza en relación con estos hechos. La reapertura trata de esclarecer un encargo de Corina Larsen a Villarejo, un encargo relacionado con la obtención de datos correspondientes a una persona de nacionalidad española y las circunstancias que pudieron rodear estos hechos. En una de las conversaciones Comunicaciones, Corina muestra su preocupación sobre una asistente personal que podría estar filtrando datos sobre su vida privada. Villarejo le vendió sus servicios argumentando que tenía los mejores especialistas del mundo. El juez quiere saber si el encargo se materializó y si cobró por ellos. Podría haber constituido delitos de cohecho activo y pasivo. Villarejo y su socio Rafael Redondo tendrán que declarar el 7 de septiembre y Corina Larsen y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, que fue quien los presentó el día 8.
Bueno, pues sobre Corina Larsen y las informaciones que afectan al rey emérito, Pedro Sánchez ha pedido dejar actuar a la justicia, aunque insiste en hablar de noticias inquietantes y perturbadoras. En su entrevista de esta misma noche con Pedro Piqueras ha marcado distancias con Pablo Iglesias y con Podemos y ha reiterado el apoyo del PSOE a la monarquía.
Somos dos partidos que formamos un gobierno, pero somos dos partidos, cada uno tiene su posición política. Yo le manifiesto la mía como presidente del gobierno y sin duda alguna también la mía como secretario general del Partido Socialista. Por tanto, nosotros defendemos el pacto constitucional, defendemos la monarquía parlamentaria.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos e Ignacio Camacho.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos nuestro tiempo de análisis y de tertulia. Jorge Bustos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cuánto te queda?
Me queda
¿cuánto
exactamente,
te queda estar operativo?
Si contamos esta tertulia, pues me deben de quedar 3-4 días de trabajo exactos.
Sí, bueno.
Muchos me parecen ya a estas alturas.
Sí, eso vamos. Te iba a decir que estarás deseando, ¿no? Coger vacaciones.
Sí,
que
sí,
ha sido,
sí.
Por lo menos esta parte del año ha sido bastante intensa.
El viernes tiro el móvil al río.
Bueno, pues entonces no te llamaremos.
Hombre, claro.
Ignacio Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludarte.
¿Y tú cómo estás, Ignacio?
Bien, con mucho calor, pero bueno, bien.
Sí. Bueno, ¿dónde no hace calor? Dímelo tú.
Sí, pero algunos sitios hace más que otros.
Ya,
aquí
ya.
En el Valle del Guadalquivir. Hoy nos está dando un leve poniente,
sí.
Pero muy leve, muy leve. No,
bueno,
no es un respiro.
Pues ya te digo yo que aquí en la capital hace mucho calor, ¿eh? O sea que... Bueno, oye, que enseguida vamos a hablar con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Juan Marín, pero quería dedicar unos minutos a lo que ha sido también la noticia de esta tarde, ¿no? Esa citación para Corina Larsen en la Audiencia Nacional del juez Manuel García Castellón. Jorge, no sé si tienes algo que añadir.
Sí, vamos a ver, a mí no me sorprende. ¿Alguien creía que Corina Larsen se iba a ir de rositas en todo esto? Lo que pasa es que tenía una estrategia de defensa bien asesorada, muy inteligente, de ventilador en marcha. Pero no podemos olvidar que la que está siendo investigada por la Fiscalía Suiza es ella, por
sí.
Blanqueo de capitales, la que se llevó la pasta presuntamente es ella. Ella es el vértice de la investigación. Lo que pasa que anticipando todo esto que ella sabía que se le venía encima, efectivamente desvió la atención contra el rey emérito, que ojo, no significa que quede limpio de polvo y paja, también tiene su responsabilidad evidentemente en todo esto, ¿no? Sobre todo por fiarse de esta persona, ¿no? Esa es la principal de sus responsabilidades, de ahí deriva todas las demás. Pero que la investigada en este asunto, que la aventurera profesional, la trepa profesional es ella, no queda, no hay ninguna duda al respecto, y que toda la conversación con Villarejo, que se ha filtrado calculadamente a los medios, todas estas cosas, la utilización de la prensa inglesa y demás, todo esto evidentemente era una estrategia de defensa porque es ella la que acabará sentada en el banquillo. Entonces todo era una estrategia de defensa, lo que insisto, lo que no quita para que don Juan Carlos tuviera y tenga su responsabilidad, más allá de que llegue o no, que yo creo que no va a llegar por el principio de inviolabilidad al banquillo, pero que tiene una responsabilidad moral evidente que le va a acompañar el resto de su vida, claro.
Ignacio.
Pues poco más que añadir, recordar que no está imputado es el rey Juan Carlos y que va a ser difícil que lo esté, no solo por la inviolabilidad durante el periodo de hasta 2014, hasta antes de la abdicación, sino por la posible prescripción de algún eventual delito fiscal. Otra cosa, efectivamente, es el juicio ético que se pueda inferir de sus actividades, digamos, financieras, al parecer poco ejemplares. Pero insisto, hasta ahora lo que sabemos es que hay una estrategia, Jorge decía de defensa, y yo diría de algo más por parte de...
Defensa es un buen ataque.
Chantaje.
Bueno, Jorge hablaba también de poner el ventilador,
corona,
¿no?
A la actual, no al padre.
Sí, sí.
Chantaje a la corona.
A la jefatura del Estado, vamos.
Exacto.
Que también se va a ver, en cualquier caso, salpicada o perjudicada, ¿no?, por lo que pueda pasar también en los tribunales.
¿La corona?
Sí.
Hombre, por la, en la medida
por lo menos
que
en la imagen,
partidos,
¿no?,
la intentan abrazar, claro. pero yo no veo ninguna relación, sinceramente,
yo creo
entre la
que,
corona.
Yo creo que el rey Felipe ha actuado a tiempo. Evidentemente que para muchos ciudadanos que ya no tenían de por sí un sentimiento muy monárquico, pues esto les confirmará en sus prejuicios, ¿no? Uh-huh. Pero que la culpa, digamos, en imagen, bueno, que pueda extenderse a la institución, que si haces ahora una encuesta de popularidad haya bajado un poco por los manejos del rey padre, pues puede ser que la gente piense en la calle que Felipe VI es un corrupto, en absoluto.
No,
ni uno,
yo creo
nadie,
que no,
ni
que
siquiera los republicanos. Uh-huh. Quiere decir que eso no, y que la culpa no es genética, no es hereditaria. El apellido sí se transmite por los genes, pero la culpa no. La gran avance del derecho penal consiste en que la responsabilidad es individual, no existe el derecho la pena de padre a hijo, ¿no?
Uh-huh. Esas personas que efectivamente aprovechan, piensan que la monarquía es una institución corrupta y tal, después son muy tolerantes con la corrupción real, con la corrupción que les quita su propio dinero de los partidos.
Siempre que haya reparto, Ignacio, ¿no? La corrupción socializada.
Incluso aunque no lo haya, incluso la corrupción privatizadora. Las supuestas andanzas financieras del rey, hasta el momento que conocemos, no sé, no eran con dinero de los contribuyentes, eran con dinero que desde luego no está bien, de otros estados. Uh-huh.
Bueno, pues seguramente tendremos que seguir hablando en los próximos días, cuando no en las próximas semanas, de este asunto. Así es que si me vais a permitir que salude en estos momentos, bueno, que intentemos contactar con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Juan Marín, porque nos llegaban, claro, noticias de la decisión que ha tomado el Reino Unido en relación con el turismo y, bueno, y esa cuarentena que ha impuesto a los ciudadanos que hayan visitado España y que vayan a regresar al Reino Unido, y las medidas también que se están tomando por parte de algunas comunidades. La última ha sido la andaluza, por ejemplo, para limitar el ocio nocturno, también para prohibir el botellón y frenar los rebrotes de coronavirus. Jorge, ¿cómo valorarías la decisión que ha tomado el gobierno británico?
Bueno, lo digo una palabra, catástrofe.
Sí. He visto tu tuit, ¿eh?
Fracaso. Ruina, miseria. Esto es un fracaso a muchos niveles, ¿eh?
Sí, porque
es un fracaso...
además ha crecido. Primero era solamente en la península, ¿no? Y ahora ya directamente Baleares y Canarias también están incluidas en esa cuarentena.
Lo que supone esta decisión para la economía de las islas, no sé, yo me imagino que ahora mismo los respectivos presidentes de Baleares y Canarias deben estar llorando en su casa. O sea, que esto es terrible, esto es dramático, es un mazazo. Y además es injusto, porque Canarias tiene un índice de, creo que son 6 contagios por 100.000 habitantes.
Pues mira, Canarias un 5,8 por 100.000 habitantes, Baleares
justo
8, y fíjate, y el Reino Unido 12,26.
¿Sabes? Es que son, están mejor que,
claro,
que... Por lo tanto, si no ha sido capaz el gobierno de España, la ministra Laya, quien sea, la ministra de Turismo, quien sea, si no ha sido capaz el gobierno de España de proteger a la gallina de los huevos de oro, de proteger realmente, de explicar la verdad de lo que pasa en las islas al gobierno de Boris Johnson, el fracaso diplomático, bueno, esto desvela además también la enorme mentira que es la presencia de Sánchez en el exterior. Ya lo vimos en la cumbre famosa de los 4 días, donde su posición fue estrictamente, dicen, de escucha pasiva, de escucha activa, los medios afines al gobierno. Hombre, es un eufemismo para decir pasividad a rebufo del eje franco alemán, callar y no molestar, convidado de piedra, inexistencia de liderazgo, lo podemos decir de muchas razones, pero aún no existe, España no existe fuera, uh-huh, no existe en absoluto, Sánchez no existe fuera de España. Y entonces, claro, el problema es que cuando no te cree los gobiernos extranjeros de los que depende el PIB, el 14% de tu Producto Interior Bruto en una situación de pandemia, cuando tímidamente empezamos a recuperar 30-40% de ocupación, y supongo que en estas horas se están cancelando a mansalva las pernoctaciones, de las vacaciones de todos los británicos, uh-huh, y el impacto que tiene esa decisión del Reino Unido en otros países que miran a Londres y dicen, hombre, si Londres ha tomado esta decisión, a los míos les voy a decir que tampoco viajen. Es un desastre diplomático, sanitario, político, económico. En fin, muy mal, muy uh-huh mal.
Bueno, dejadme que salude ahora sí a Juan Marín, al vicepresidente de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, señor Marín? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno,
encantado de saludarle.
Estábamos hablando ahora mismo de esa decisión del gobierno británico. Pensaba empezar esta entrevista preguntándole por esa reunión que ha tenido el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla con los alcaldes de las ciudades andaluzas, pero ya aprovechando que le tenemos al otro lado del teléfono, esa cuarentena, hay comunidades comunidades como por ejemplo Baleares, Canarias, lo estaba diciendo ahora mismo Jorge, bueno, pues han pedido, ¿no?, ser corredores turísticos seguros. Tenemos el de hace tan solamente unos días, tenemos lo que se puso en marcha con Baleares. ¿Alguna provincia andaluza también quiere optar a ser corredor turístico seguro?
Bueno, no es alguna provincia. Yo creo que el destino turístico Andalucía al completo. Lo que pasa es que en este momento la última noticia que tenemos por parte del embajador es que parece que finalmente a Reino Unido la decisión que adopta es para todo el territorio nacional, incluido las islas, ¿no?
Sí.
Con lo cual todavía es un desastre mayor porque nos cierra esa posibilidad de que realmente podamos convencer al gobierno de Reino Unido de que aquí, precisamente, en España, en muchos lugares de nuestra geografía, incluido Andalucía, pues tenemos una situación sanitaria incluso más relajada que la que tienen dentro de sus propias fronteras los británicos, ¿no? Y ahora mismo estamos en una situación, le escuchaba a uno de sus compañeros hablar y efectivamente estamos en una situación terrible, desastrosa, porque realmente este mensaje, en un momento en el que empezábamos a recuperar, julio ya estaba con unos niveles de ocupación, según las provincias, en el caso nuestro de Andalucía, que incluso superaban el 46%, y agosto tenía unas previsiones buenas de ocupación, pues ahora realmente yo creo que esta decisión del gobierno británico pues acaba con la ilusión y con las expectativas que había de muchos empresarios del sector que se van a ver obligados a cerrar sus establecimientos porque dependen del turismo internacional y muy concretamente en provincias como Málaga, Costa del Sol, o también grandes ciudades como es el caso de Granada, Córdoba o Sevilla, porque el turismo británico gusta mucho de la cultura, del patrimonio y del sol y playa. Así que la decisión es realmente, bueno, pues un mazazo tremendo para el sector en este momento.
Esta misma tarde también ustedes decidían limitar el ocio nocturno. Me imagino que esa parte del sector económico tampoco estará especialmente contento con la decisión que haya tomado la Junta de Andalucía.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho realmente es seguir los informes de los grupos de expertos y mañana será el Consejo de Gobierno el que tome las decisiones. Los alcaldes que se han reunido hoy con el presidente han traído diferentes propuestas, no solo para la posibilidad de cerrar el ocio nocturno en espacios cerrados, sino también de regularlo, incluso llevar a cabo algún tipo de medidas en cuanto a horarios o en cuanto a sistemas de control de las personas cuando acceden a este tipo de establecimientos o limitaciones de aforo más estrictas que las que hasta ahora se venían produciendo. Estamos haciendo todo lo posible por mantener la actividad, porque es verdad que la presión sanitaria en este momento en Andalucía no existe, es decir, tenemos solamente, afortunadamente, 4 personas en UCI por COVID de una población de 8.600.000 habitantes y menos de 40 personas hospitalizadas en planta, es decir, no hay esa presión sanitaria que podíamos o habíamos tenido, en este caso, en algunas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña a mediados de marzo y abril. Y lo que sí estamos intentando, como les decía, es compaginar la actividad empresarial con algo que tiene que estar en el primer escalafón, en el primer escalón a la hora de tomar cualquier decisión en este momento, que es precisamente el seguir velando por la salud. Así que mañana en el Consejo de Gobierno, una vez que se ha conocido el informe, pues seguramente tomaremos alguna decisión en este sentido, pero donde, entre otras medidas, sí hoy se ha decidido por parte de todos los alcaldes de las capitales de provincia junto con el gobierno es hacerle frente y guerra al botellón.
Al botellón.
Porque ya está prohibido de por sí, es decir, esa práctica está prohibida y en este momento pues estamos viendo muchos episodios donde muchos jóvenes cuando, bueno, pues se toman más de una copa pierden el control, además de no respetar las medidas de distanciamiento social y también la utilización de medidas de protección como mascarilla, y esto es un riesgo que no pueden no solamente arriesgarse, valga la redundancia, a ellos los jóvenes, sino el problema es realmente el que pueden llevar a su casa cuando llegan y puedan saludar o besar a sus padres o a sus abuelos, y este riesgo pues evidentemente tenemos que cortarlo y tenemos que contar con todos los ayuntamientos, son claves, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para sancionar y evitar este tipo de aglomeraciones, ¿no?
El hecho de que hayan tenido que prohibir el botellón ya de esta manera, independientemente de que estuviera prohibido, que se fuera una práctica que antes no se pudiera realizar, ¿quiere decir que los jóvenes no son conscientes del peligro que entraña?
Yo creo que no son conscientes de que realmente cuando se está en este tipo de aglomeraciones, con música, con bebidas y tal, pues aumenta más de un 20% las posibilidades de contagio. Es decir, se alza mucho la voz, se grita, ese golpe de voz hace que, bueno, pues nuestra saliva pueda llegar a una distancia mayor y las posibilidades de contagio, según los informes de todos los equipos de epidemiología, pues son mayores. Uh-huh. Esto es lo mismo que ocurre con el ocio nocturno en espacios cerrados, cuando estamos en una discoteca o estamos en un local con la música muy alta, y ahí es donde realmente tenemos que hacer hincapié en este momento, llamar la atención, y creo que la prohibición es precisamente también eso, es una barrera, una manera de intentar frenar el contagio, pero también de concienciar a los más jóvenes de que estamos en un momento todavía muy delicado. Y ellos, es cierto que pasan la enfermedad, en este caso el virus, lo viven de otra forma porque tienen otras defensas, su sistema inmunológico está fuerte, en la inmensa mayoría no tienen otro tipo de problemas, pero hay una población de mayor edad, una población diana que está en riesgo permanente y que ahora más que nunca los jóvenes tienen que mentalizarse de que antes de que todos estemos confinados, antes de que la pandemia pues pueda volver a hacer los efectos que llevó a cabo meses atrás, pues entre todos tengamos que combatirla, ¿no? Y es cierto que muchos de los casos de los brotes que están resurgiendo vienen por este tipo de actividades, ¿no?
Señor Marín, el viernes se reúnen los presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla. Hubo 14 reuniones en el estado de alarma, todas vía telemática. ¿Qué va a decir o qué va a reclamar el presidente andaluz?
Bueno, fundamentalmente yo creo que ahora lo que necesitamos es liderazgo, ¿no? Que es lo que estamos echando falta. Necesitamos liderazgo de un gobierno, en este caso, que no está asumiendo, yo creo que la situación real que estamos viviendo, ha habido una cierta relajación y eso nos está llevando a que también nuestra imagen exterior pues esté deteriorándose de una manera muy significativa. Uh-huh. Y ahora hace falta más que nunca un gobierno fuerte que sea capaz de asumir que para salvar muchos empleos y para salvar una situación socioeconómica hacen falta tomar medidas, como por ejemplo en el sector turístico, el IVA súper reducido que ha llevado a cabo la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, como Portugal al 6%, Alemania al 7%, o el propio Reino Unido al 5%. Medidas de protección a las empresas y a los trabajadores, como son la prolongación de ERTE, medidas que tienen que ver con incentivos como los bonos turísticos para que realmente motivemos al menos a los españoles a viajar por España. Uh-huh. Y que podamos atajar esta crisis social y económica que se nos viene encima, y a la vez pues también tener muy claro cuáles son los protocolos y cuáles son las decisiones que en cada momento hay que tomar en medida a la hora de tomar decisiones en el ámbito sociosanitario, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos ahora mismo demandando, un liderazgo de esas características, y no podemos permitirnos volver a un confinamiento en este país en este momento. Y para eso hay que preservar la salud por encima de todo, y hay que poner más recursos, más medios a disposición de todas las comunidades autónomas para que realmente podamos frenar esto que parece pudiera ser una segunda oleada de la COVID-19.
Uh-huh. Señor Marín, me acompañan, aunque sea en la distancia, Ignacio Camacho y Jorge Bustos, y le quieren también trasladar alguna pregunta. Ignacio, cuando quieras.
Sí, buenas noches, don Juan.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar, en primer lugar, si ha oído usted las declaraciones del señor Fernando Simón, del Comité Epidemiológico, diciendo que mejor si no vienen los ingleses y los belgas, porque nos quitan un problema de contagio. Y ya, bueno, aprovechando que le tenemos a usted aquí, me gustaría preguntarle qué ha pasado con esa crisis del gobierno en Andalucía que usted reclamó o pidió o no sé qué hizo o anunció y que no se ha acabado produciendo.
Bueno, en primer lugar, yo creo que las manifestaciones del señor Simón pues hablan por sí solas, ¿no? Cuando no se cree en un modelo y cuando no se piensa que realmente, además de velar por la salud de todo el mundo, también hay que mantener la actividad económica y especialmente creer, que es lo que yo creo que no cree el gobierno de España en este, en un sector como es el sector turístico, pues uno llega hasta casi entenderlo, ¿no? Si no vienen, pues mucho mejor, será para usted, pero evidentemente para el que tiene un hotel, para el que tiene un hostal, para el que tiene un albergue, para el que tiene un restaurante, para el que tiene una agencia de viajes o para el guía turístico y para muchísimos otros sectores comerciales e industriales, pues no es la mejor opción. Hay que poner más medios no bajar la guardia en materia sanitaria y decirle al Reino Unido lo que hay que decirle. Y es que aquí, afortunadamente, hay muchas comunidades autónomas, hay algunas que es verdad que están en una situación de riesgo, como puede ser Cataluña, ¿no?, incluso estos últimos días Aragón, pero que la inmensa mayoría del país está en unas condiciones sanitarias mejor, incluso que, como le decía antes a su compañera, que Reino Unido. Uh-huh. Y eso es lo que hay que defender, ¿no? El valor de nuestro sanitario, el valor de nuestros profesionales y el esfuerzo de confinamiento y el trabajo que han hecho todos los españoles. Y eso, desgraciadamente, pues parece que el señor Simón no lo tiene en cuenta. Y en cuanto a lo otro que me preguntaba usted, mire, estamos en un momento en el que hay un escenario que necesita reajustes. Lo que pasa es que, bueno, algunos entienden o entendían, en Andalucía especialmente, que cada vez que había un reajuste era una reestructuración donde se nombraban 3 o 4 consejeros más y 15 o 20 o 80 cargos públicos más, y de eso no va a poner las piezas en su sitio. En eso estamos, y estamos perfilando algunos ajustes que hay que hacer dentro de lo que es el ámbito técnico y también de designación de funciones para algunas consejerías, que nos permita pues afrontar lo que se nos viene encima. No sé si alguien no se ha dado cuenta, vamos a llegar a una tasa de paro que puede rondar entre el 28 y el 30% en este país y en Andalucía especialmente. Durante lo que resta de 2020 vamos a tener muchas familias llamando a la puerta de las administraciones para garantizar sus recursos básicos fundamentales. Vamos a tener muchas empresas presentando no ERTEs, ERES y concursos de acreedores, y nuestra Administración de Justicia se tiene que preparar para ello. Y nuestra Administración, nuestras consejerías de empleo, de formación, de políticas sociales, tienen que estar preparados para ello, igual que la Consejería de Sanidad. Y esos ajustes que son necesarios, creo que son de sentido común, y que en este caso pues tenemos un gobierno en Andalucía que a lo mejor pues algunos no lo entienden. Oye, solemos hacer las cosas en base a lo que nos dicen nuestros equipos técnicos y también a lo que nos dice el sentido común, que probablemente sea el menor de los sentidos que durante muchos años se utiliza en política.
Jorge.
Buenos días, vicepresidente. Buenas noches, vicepresidente.
Buenas noches. Buenos días, ¿no?
Todavía es que no, tiene muchas ganas de irse de vacaciones.
Tengo mucha necesidad ya, vicepresidente. No, yo... Hay un tuit que está circulando. La cadena Sky News hoy ha difundido unas imágenes a vista de pájaro de la playa de Chipiona, donde se ve perfectamente cómo se guarda con verdadero celo y escrúpulo las distancias sociales, demostrando que al público que ve Sky News, pero al mundo entero, que se puede guardar en las playas españolas, andaluzas, perfectamente las distancias, y que por tanto viajar a una playa como la de Chipiona sería un destino vacacional seguro. Se producen esas imágenes en el mismo día en el que conocemos este mazazo el Reino Unido. No sé si la Junta de Andalucía tiene algunos medios, como esas embajadas que torticeramente usa Cataluña para vender propaganda antiespañola, pues en este caso bien utilizadas para vender la imagen de España, ya que el gobierno de España parece que hace absentismo de su labor o ha fracasado en la diplomacia, para que de forma directa la comunidad autónoma de Andalucía pueda llegar a otros públicos turísticos, ¿no?, con este tipo de imágenes. ¿Hay circuitos alternativos que se puedan utilizar para llevar esta imagen, que es la imagen real de las playas de Andalucía?
Bueno, realmente nosotros llevamos a cabo una labor, un trabajo hoy mismo, ¿no?, de comunicación permanente con todos los países donde realmente son mercados potenciales de Andalucía. Tenemos unas estructuras en esos países a nivel de, bueno, relaciones y comunicación y negociaciones y convenios con agencias, con turoperadores, con aerolíneas, y también a través, lógicamente, de la agencia IDEA, que es la que, Extenda, que es la que trabaja en el exterior para todos los empresarios andaluces, dentro especialmente del espacio Schengen, de todo lo que son los países miembros de la Unión Europea. Pero esto no es suficiente en un momento como este, permítame luego que se lo diga así. Lo de hoy es una cuestión que, bueno, escapa a la capacidad de cualquier comunidad autónoma y evidentemente requiere y exige en este momento un esfuerzo muy importante en el ámbito diplomático. Hoy mismo hemos hablado con el embajador de Reino Unido, el presidente de la Junta y yo mismo le hemos solicitado una reunión inmediata, si es posible mañana, para intentar resolver esta situación. Y lo que sí nos preocupa, y por eso hoy estamos haciendo un esfuerzo desde esta misma mañana, es que en el turismo internacional pues poner en marcha campañas de imagen, de comunicación y de co-marketing, para que realmente esto no produzca un daño en terceros países. Porque si en Reino Unido, ¿verdad?, que es Reino Unido el que prohíbe de la forma que lo hace, con ese confinamiento de 14 días, la estancia de los ciudadanos que viajen desde España, pero lo que no queremos es que esto tenga un efecto contagio y que pueda ocurrir lo mismo mañana con Noruega, con Alemania o con otros territorios que, siguiendo el ejemplo del Reino Unido, pues puedan dinamitar, en este caso, un sector tan importante y que aporta, pues, en Andalucía casi un 14% de nuestro PIB y en España más de un 11%. Uh-huh. Creo que aquí hace falta un esfuerzo muy importante, no solamente en el ámbito diplomático, sino también de imagen, y un esfuerzo económico por salvar el sector turístico de esta catástrofe, que puede significar no tener turismo internacional durante los próximos meses, ¿no?
Pues, señor Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en La Linterna, en la cadena COPE. Y bueno, suerte con esa reunión con el embajador. A ver cuándo pueden reunirse con él.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis de difusión, y esperemos que este día sea solo pues una pesadilla. Uh-huh. Y que pronto podamos empezar a seguir trabajando, porque la verdad es que ahora mismo los datos de agosto y septiembre eran muy buenos, están siendo fantásticos en el turismo de interior, pero el Sol y Playa especialmente, y la Costa del Sol, con la noticia de hoy, va a salir tremendamente perjudicada.
Bueno, esperemos cambiar los números. Gracias, señor. Ojalá. Marín. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Recuperamos enseguida con Jorge y con Ignacio la tertulia, pero Belén, tenemos un mensajito de la Mutua.
Qué alegría pagar, bueno, qué alegría verte por aquí, mami,
muchas gracias.
Que quede claro. Y qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Y luego, ¿qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en la Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es nuestro porvenir, Rosita. Ganar dinero, casarnos.
¿Casarnos? Pero tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo.
Especialistas en infidelidades.
No me caso.
Y estados matrimoniales.
Sí, no era eso lo que tú querías.
Alfredo Landa y Lina Morgan protagonizan...
¿Qué hacemos?
Los subdesarrollados.
¡Ay!
Y soltera y madre en la vida.
Vamos a casarnos, mujer.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos analizando la actualidad del día en La Linterna con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho. Acabábamos de hablar con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Juan Marín. Decía que con todo este tema del Reino Unido y de la cuarentena impuesta de 14 días a aquellos que proceden de España y que viajan al Reino Unido, todo eso escapa de la capacidad de las comunidades autónomas. Hoy, hace un ratito, escuchábamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en Telecinco, decir que, bueno, pues que hay negociaciones en marcha entre los dos gobiernos, y él decía que es necesario encontrar un punto en común para poder conseguir un acuerdo.
Somos dos gobiernos amigos, somos dos gobiernos además que tenemos muchos lazos, no solamente comerciales, sino también intereses económicos, geopolíticos. Tenemos algunas negociaciones en marcha durante estos meses muy importantes también para la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, e insisto, creo que antes de reprocharnos, intentemos encontrar un punto de equilibrio que sobre todo base la decisión que tomen las autoridades británicas en base a la incidencia acumulada, es decir, a la evolución de la epidemia.
Jorge, dice el presidente del Gobierno que somos dos gobiernos amigos, pero la cuarentena, por ejemplo, no se aplica a Gibraltar.
Bueno, es lo que faltaba ahora, ¿no? Pedir la cuarentena a Gibraltar. Bueno, si lo dices por la ruptura de la tradición diplomática, sí, el otro día de la ministra Alaya, bueno, confiriéndole el estatuto de bilateralidad a Fabián Picardo, pues la verdad es que por muy pragmáticos que sea el criterio ahora en exteriores para intentar atar algún tipo de acuerdo comercial tras el Brexit, esa foto hace mucho daño a la posición estratégica que venían teniendo gobiernos de uno y otro color, del PSOE y del PP, durante décadas. Pero bueno, parece que Sanchismo nos tiene acostumbrados a ser el gobierno de las primeras veces, la primera vez que sucede esto, la primera vez que sucede el otro, todo el rato son primeras veces, tradiciones rotas y posiciones viradas a la fuerza. Más allá de lo de Gibraltar, estas palabras del presidente, bueno, pues incurren otra vez en la propaganda. ¿Quién va usted a creer, a lo que yo le estoy diciendo o a sus propios ojos, no? Pues este es Pedro Sánchez, siempre constantemente, ¿no? Nos dice una cosa mientras afuera te asomas a la ventana y pasa la contraria, es siempre igual, es muy cansado y supongo que el truco se le va gastando, aunque si lo repite será porque habrá gente que lo crea. Es una obviedad que ni siquiera conocemos todavía la letra pequeña del histórico acuerdo de los aplausitos que nos va a traer, que nos esconde la condicionalidad real, pero que va a ser bastante más férrea de lo que se nos dice. Y lo que ha pasado hoy es, por cierto, lo que pasó hace dos meses. Recuerdo que ya Boris Johnson amagó, cuando estábamos todavía en lo peor de la pandemia, amagó con imponer esa cuarentena y al final se levantó y fue celebrado como un gran éxito diplomático por el gobierno Sánchez. Dos meses después, y sin haber aprendido de aquello y con una desescalada ejecutada de esta forma chapucera y sin alternativas legislativas y con el sálvese quien pueda autonómico, culmina Boris Johnson efectivamente la amenaza que hace dos meses se le dijo que no hiciera. Y sale el presidente diciendo que son dos gobiernos amigos. Hombre, pues la amistad se yo creo que se concreta de otra manera. Esto es un mazazo, lo ha dicho el vicepresidente de Andalucía, esto es un mazazo para la gallina de los huevos de oro de este país, que es el turismo, y que va a tener un efecto dominó. Hoy lo ha tenido en la bolsa, donde se han despeñado todos los valores relacionados con aerolíneas. Uh-huh. Y va a tener un efecto dominó que no sabemos cuándo va a acabar, y es así de triste.
Uh-huh. Ignacio, ¿algo que añadir?
Pues sí, que se puede hacer el ridículo de muchas maneras, pero la que lo hizo, de la forma en que lo hizo Arantxa González Laya el otro día, cuando se fue a hacerle la pelota al alcalde de pueblo, que se llama primer ministro de Gibraltar, y para hacerle un guiño, se supone que al gobierno británico y a las 48 horas se la clavan, sí, con la cuarentena. Es decir, miren ustedes, es que los han pillado mirándose en el espejo, que siempre hay uno, más populista que tú, más desvergonzado que tú, más listo, entre comillas, que tú, como es el caso de Boris Johnson. Lo que ha hecho Boris Johnson es un gesto populista clásico de manual, es decir, tiene un problemón allí, porque es que allí están todavía en escalada, o sea, uh-huh, allí todavía no está ni siquiera como aquí estábamos en junio, que el problemón es grande. Bueno, señala España y ya ha soltado una liebre, pero claro, esa liebre aquí es demoledora, con todo lo que han dicho Bustos y Juan Marín y todo esto. Entonces, claro, oiga, que es que resulta que es que el gobierno de la propaganda, el que nos estaba atufando de propaganda con los sermones dominicales del telepredicador y con todo el aparato mediático diciendo lo bueno que era el gobierno, solo estaba haciendo propaganda de puertas adentro. Pero oiga, que es que los éxitos, aunque sean ficticios, aunque sean falsos, hay que venderlos en el extranjero. para que no te pase esto. Por cierto, ¿sabéis de qué era la tesis que plagió Sánchez con la que le dieron el doctorado?
Diplomacia económica.
Diplomacia económica.
Ahora se nota el plagio, ¿no?
Cuando no te lees los libros que has presentado, claro, te pasan estas cosas.
Ahora es cuando se ve el efecto.
Esto,
claro.
Pero claro, es que además se supone que la ministra de Exteriores sí es una experta en diplomacia económica, pero es una experta con muy poca experiencia, valga la redundancia, no tiene experiencia política ninguna. Pero es que además, simplemente, que
se la pilló en Turquía, esto además.
Que la pilló en Turquía y discutiendo, además, encima tratando de echarle un cable a Erdogan diciendo no, pero aquí van a venir a rezar los, una cosa ecuménica, le ha dicho el ministro turco, no, aquí no, que van a rezar los musulmanes, hasta aquí podíamos llegar. Es decir, como siempre, en otra cosa, como el otro día estaba en Gibraltar en otra cosa mientras se la clavaban los del Foreign Office por la espalda. Bueno, un ridículo más, pero esto tiene consecuencias calamitosas. Y encima ya el de la guinda, ese oráculo de la ciencia que es Fernando Simón, que no puede estar un minuto más de portavoz, de verdad.
Ya lo justiciamos bastante
la semana pasada, pero es que es un insulto. Dice, ah, pues me parece estupendo. Pues, un problema.
Un
que
problema
no,
al menos.
Mira, vamos a aprovechar ahora que lo citas tú, porque te lo quería preguntar, porque tú le has hecho referencia también al señor Marín. Vamos a escuchar esas declaraciones de Fernando Simón diciendo que esa decisión del Reino Unido le puede venir bien a España.
El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido.
Claro, es que es el Reino Unido, pero también son los Países Bajos, también ha habido advertencias de Francia, Noruega, Alemania...
Es que también ha dicho que también los belgas, que le venía muy bien que no vinieran los belgas.
Un problema menos.
Que vengamos a Alemania, que no venga nadie, que cerramos el turismo, cerramos todo, volvemos a marzo, claro, está muy bien.
Claro, yo quiero pensar que él lo hace o lo dice desde el punto de vista sanitario, epidemiológico y sin mirar otras consecuencias, pero claro, es que estamos hablando de cosas muy graves para
España. Pero si eso lo hace desde la atril de la Moncloa, eso lo hace desde un gobierno.
Claro.
Él no es un epidemiólogo que de un instituto privado que da sus consejos. No, él es un eje, es una pieza y ha sido una pieza fundamental del gobierno de España en los últimos 5 meses. Y cuando ha querido hacer el guiño político, vaya si se ha metido hasta la cocina en el lenguaje político, perfectamente asesorado por los asesores de turno. Sí. Quiero decir que él no dice estas cosas. Lo que pasa es que esto es la fábula del zorro y las uvas. Oye, pues ya está, pues como nos han dado el portazo, vamos a decir que es una buena noticia. Claro, pero yo no sé si esto es una broma, si es cinismo, si es, bueno, pues vamos a hacer una apuesta. No, sinceramente, no sé cómo tomar estas declaraciones, porque ¿qué es lo siguiente? ¿La chulería esta? No
es
lo
peor,
sé, pero siguiendo, tirando del hilo de ese razonamiento, decir, vale, entonces lo positivo es que no haya, cerramos las fronteras, claro, y ya está, y autarquía, vamos a intentar vivir. Esto es como si intentas combatir el cambio climático regresando al burro. Bueno, vamos todos en calesa, volvemos a la diligencia, no hay coches, oye, no hay contaminación, ya, hombre. Pero es que este discurso decrecentista, ecologista, naif, estúpido, no se sostiene. Pues igual, en un país que vive del turismo, no puedes justificar en que no te evita el problema de los rebrotes el hecho de que no vengan. El principal país, el que más dinero se deja en España, que son los ingleses.
Cráneo privilegiado, que diría Vallenclan.
Pero es que es un insulto a la inteligencia, a lo de este hombre. Y que tenga fans, pues ya es que... yo a veces pienso que la capacidad propagandística de este gobierno se ha revelado tan exitosa para ellos mismos, porque pues, hacen lo que hacen. Hoy Tezanos ni siquiera hablamos ya de él, porque ya es un meme en sí mismo, pero hoy Tezanos le pone 13 puntos de distancia, vale, sí, muy bien, pues ya ni siquiera hablamos, se han creído tan poderosos a la hora de dominar esa propaganda que quizá llegaron a pensar que en el exterior, fuera de las fronteras y del sesgado ecosistema mediático español, iban a tener el mismo efecto que las que Rutte o que Johnson están al alcance de Iván Redondo. No, hombre, no, eso, ahí fuera la gente no se cree tus trucos. Entonces, que el hecho de que este ecosistema mediático esté viciado y lo dominen a placer no significa que ahí fuera y la gente que tiene que invertir su dinero esté mirando a España con la jactancia y la autocomplacencia con que rían ellos.
Ignacio, ¿qué quieres decir de Tezanos?
Solamente muy breve, que ha encargado una encuesta sobre los españoles y el sistema fiscal.
Sí.
En la cual los españoles vamos a reclamar a gritos que nos suben los impuestos, que queremos pagar más y que pagamos muy poco y estamos desaprovechados en nuestros recursos. Ya lo veréis que eso va a salir así, ¿eh?
Es que todavía no conozco a nadie que esté de acuerdo o que esté a gusto con los impuestos que paga. Hombre, que los tenemos que pagar, eso lo entendemos todos.
Es que
pero
por eso
si
se llaman
yo,
impuestos,
claro,
¿no?
Si yo pudiera pagar la mitad, pues mucho mejor, ¿no? Pero
no, y
pero...
el que quiera puede. O sea, si hay un rico que se desvive por pagar más impuestos y quiere contribuir más al estado de bienestar, tú puedes hacer una donación al estado en el momento que te dé la gana. No hace falta que te obliguen, ¿eh? O sea, si quieres.
Bueno, pues ya verás la encuesta de Tezano.
Claro.
Bueno. Ya verás.
Bueno, pues ya la veremos. Oye, Jorge, ya para terminar, que nos quedan apenas 5 minutos. Tú apuntabas en el avance de esta tertulia lo que ha pasado con Madrid Central. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado Madrid Central. ¿Qué consecuencias va a tener eso?
Bueno, para empezar, que todas las multas que se han impuesto en estos 2 años, que algunos días Madrid Central llegó a multar, bueno, las cámaras de Madrid Central a 4.000 madrileños al día o españoles al día, 4.000 multas diarias. Ahora mismo, si el Supremo, cuando esta sentencia sea recurrida y llega a esa instancia, si la valida, la avala con sentencia firme, todas las multas que se han puesto Madrid Central en los últimos 2 años se quedan en suspenso, se quedan sin cobertura legal, por tanto tendría que devolverlos el ayuntamiento a todos los que recurrieran. Es decir, que es un caos total. Y es un caos total porque una buena idea, y yo aquí estoy a favor del objetivo de Madrid Central, creo que cualquier capital, gran capital europea, tiene que tener un área de tráfico rodado restringido, pues porque creo que es lo civilizado y lo sostenible, y creo además que la derecha es tonta si se deja ganar la bandera de la ecología por la izquierda, porque debe ser una propuesta transversal, y creo que Almeida y Villacís esto lo han entendido perfectamente. Almeida se envainó su promesa de derogarlo y lo van a reformular. Lo que pasa es que cuando decía Almeida la oposición que esto era una chapuza, pues hoy el Tribunal Superior de Justicia le ha ido a dar la razón, evidentemente.
Claro.
No había memoria económica, se saltaron los trámites de exposición pública, era una chapuza que la aceleraron para poder presentarse a las elecciones con algo.
Le ha dado la razón a la Almeida de la oposición, alcalde que decidió revocar su promesa. Y que a mí me parece un error, porque cuando tú llegas a un cargo con una promesa tan rotunda, porque vamos a ver, la campaña electoral de Madrid, pues pocos temas más tuvo que el Madrid Central, tienes que cumplirla para demostrar que has llegado y quién manda. Esto aparte de que sea bueno o malo, simplemente porque lo has hecho, porque lo has prometido y lo cumples. Y aparte de eso, yo aquí discrepo, mi querido Jorge, a mí me parece que... cortar la transversalidad que tiene el eje de tráfico de Madrid es un disparate. Y yo
bueno, igual
movilidad...
se puede acotar el espacio, ¿no? Pero la idea en sí misma está en las grandes ciudades europeas, en todas.
Una área gigantesca que es verdad que se está haciendo en toda Europa, y eso no quiere decir que se esté haciendo bien, porque lo que se está haciendo es restringir la movilidad, no la movilidad, por supuesto, sino la autonomía de los ciudadanos para desplazarse por su territorio, por su ciudad, y por supuesto causándole un daño importante a la industria automovilística. Yo creo que el antimaquinismo de Verde es un error, y que el automóvil sigue siendo el principal instrumento de autonomía física del ciudadano.
¿Y esas multas que se impusieron han sido ya cobradas?
Hombre, muchas sí, claro. Si además había pronto pago, a todos nos han puesto alguna. Yo no, porque estoy empadronado precisamente en Madrid Central, pero si la pagabas te quitaban el 50%, y por tanto mucha gente lo habrá pagado, y supongo que algunos ni siquiera, pero muchos sí quieren recurrir. Claro. Esto cuando llega al Supremo, que tiene recorrido todavía, y si el Supremo lo convierte en sentencia firme,
claro.
Entonces sí, claro,
sí,
se va a desatar. Todos estos bufetes especializados en las multas, en recurrir multas, se van a forrar, claro.
Y se supone que mañana tú te puedes meter por el área de Madrid Central y no te pasa nada, porque tendrán que subsanar el defecto, digo yo, o
claro,
no.
Luego
o
esto es ese, el desconcierto, claro, el desconcierto
tal,
que
no
generas
claro.
A los ciudadanos
legal,
y a los conductores,
claro.
Porque
¿no?
Supongo que recurrirán y dirán que mientras no se sustancie el recurso, pues sigue vigente, etcétera.
Claro, sí, yo supongo que seguirán multando, pero que la chapuza, estamos hablando de la medida emblemática, la que estaba destinada a conseguir la reválida de la alcaldesa, y que su medida estrella, porque más allá de eso, lo único que podía presentar es que había recortado la deuda. Bueno, había recortado la deuda a base de no saber en qué invertir el dinero.
Por esa razón, yo creo que lo primero que tenían que haber hecho era derogarlo, y luego, si acaso, poner otro similar en marcha. Pero
bueno, pero Almeida siempre puede decir ahí
que la votan, tienes que cumplirla.
Sí, pero Almeida siempre puede decir ahí ahí que al integrar un gobierno de coalición y habiendo sido Villacís y Ciudadanos la que, digamos, abanderó un Madrid central distinto, pero sin suprimirlo, siempre puede decir que, bueno, pues que es un peaje que pagó por los votos de Ciudadanos. Bueno, pues eso sería. Pero aún así, yo que habla con Almeida sobre este tema, creo que él le ha dado una vuelta a esto y lo ha reformulado con una nueva idea que se llama Madrid 360, más ambiciosa, pero que subsane los errores del modelo de Carmena. Pero creo que como alcalde de una gran metrópoli europea, creo que Almeida se ha dado cuenta de que tiene que avanzar, porque hoy en día en el concierto de las grandes ciudades capitales europeas todo el mundo tiene un área restringida. Otra cosa es que tenga que ir desde Génova hasta Tocha. Eso es lo que yo no sé si, y que englobe todo, Jorge, el distinto centro.
Que decían los portavoces de la izquierda que estaban asfixiando a los niños, que estaban muriendo niños de
ya, sí,
bueno,
sí,
veo que os ha gustado. Sí, pero... Comprobo que os ha gustado el debate, pero nos quedamos sin tiempo. Lástima no haberlo planteado.
Es que rara vez discrepo
antes
con Ignacio, joder, para una vez que...
Pues nada, seguí discrepando.
Julio César ya se ha ido.
Sí, sí, Julio César ya se ha ido. Se ha ido de vacaciones.
Qué morro, qué fuerte.
Gracias a los dos por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Jorge, buenas noches. Muchas gracias, Ignacio.
Adiós.
Un placer, hasta pronto.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.